Matt está en su carrera diaria a punto de alcanzar la marca de los 5 kilómetros. Pero hoy tiene una parada extra que hacer en el local de un agente de Western Union. Esto es porque se entusiasmó al escuchar la noticia. Por una tarifa de transferencia de $2.90, ahora puede enviar dinero a más de 200 países y territorios en todo el mundo. ¡Vamos, Matt! ¡Vamos! Visite hoy a su agente de Western Union más cercano. Este servicio es proporcionado por Western Union.
FX Gains Apply.
El primer ministro australiano Scott Morrison ha prometido que la elección de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos no cambiará su enfoque o el enfoque de este país en cuanto a las políticas sobre cambio climático, incluyendo el establecimiento de un objetivo de emisiones netas cero. La plataforma de la campaña de Biden incluye la reincorporación de Estados Unidos al Acuerdo de París sobre el clima, el establecimiento de un objetivo de emisiones netas nulas para el 2050, un sector energético libre de carbono para el 2035 y también incluye un presupuesto especial para financiar por 4 años las energías limpias. Morrison ha dicho que Australia debe seguir sus propios objetivos en lo que respecta a la política climática. Este tema también ha creado divisiones al interior del partido de oposición, con una renuncia esta semana del laborista encargado de la cartera de Agricultura y Recursos, Joel Fitzgibbon, al no estar de acuerdo con las políticas de su partido en materia de cambio climático. Carlos Colina nos trae el siguiente informe.
A principios de este año, el gobierno publicó su hoja de ruta para la inversión en tecnología, una remodelación del enfoque de la nación para reducir las emisiones de carbono, centrándose en el respaldo de unas pocas tecnologías selectas y en el apoyo a la industria pesada. Y el primer ministro se niega a retroceder en la posición de su gobierno sobre el cambio climático. Los Estados Unidos tomarán sus decisiones basándose en sus intereses y sus capacidades y en cómo está estructurada su economía. Y nosotros haremos lo mismo, manifestaba Morrison. Por su parte, el líder de la oposición, Anthony Albanese, ha aprovechado el momento para criticar al gobierno de coalición. Tener una política de cambio climático sería un comienzo. Este gobierno no tiene una. No es solo que no tenga una valiente, no tiene una política. Sin embargo, su ministro en la oposición encargado de la cartera de Agricultura y Recursos, Joel Fitzgibbon, no ha seguido exactamente la misma línea del partido, es decir, el cambio del gobierno de los Estados Unidos que debe ser utilizado, según el partido, para impulsar un objetivo más ambicioso en materia de cambio climático. Esto decía Fitzgibbon. No hay ninguna lección que aprender aquí fuera de los Estados Unidos sobre el cambio climático. La única manera de conseguir una acción efectiva contra el cambio climático en Australia es formar un gobierno laborista. Y la única manera de formar un gobierno laborista es asegurarse de que no nos excedamos en la política sobre el cambio climático. Y sobre esta posición del gobierno federal australiano conversamos con el investigador y académico Alfonso Martínez Arranz, PhD en política pública y experto en sostenibilidad y energías renovables de la Universidad de Melbourne.
Buenos días, Carlos. Un placer estar contigo. Yo creo que Scott Morrison va a hacer lo que ha declarado. No creo que la elección de Joe Biden vaya a cambiar gran cosa en las políticas de los liberales aquí en Australia y del gobierno de Scott Morrison. Es algo simbólico el hecho de que, por ejemplo, los Estados Unidos vayan a volver al Acuerdo de París. Pero bueno, ya ha habido hace no mucho tiempo medidas anunciadas por otros países con los cuales Australia tiene relaciones importantes, y está hablando de China, con planes muy ambiciosos. Y China sí que es más importante para Australia en los temas de cambio climático porque nos compra todo el carbón. Entonces, si China realmente cumple sus promesas de limitar sus emisiones a la mitad del siglo de la manera en que lo han dicho, Ese sería el problema para Australia, y es donde las políticas de Scott Morrison, aparte de no tener mucho sentido climático, no tendrían mucho sentido económico tampoco.
Bueno, y en esa arena, por supuesto, vemos los planes del gobierno federal en ese momento para invertir en energías renovables. En tu visión, ¿crees que es suficiente lo que está haciendo el gobierno? ¿Le falta hacer mucho más? ¿Crees que está haciendo en ese aspecto lo suficiente?
El gobierno federal está un poco haciendo un poco de todo realmente. Está intentando apaciguar intereses y intereses económicos, intereses políticos por todas partes. Entonces, siempre podrá haber alguna política. Por ejemplo, a mí me viene a la mente ese gran proyecto solar que quieren que sea aprobado, porque tiene que aprobarse también por el gabinete federal, que se supone van a ser 10 gigavatios, algo enorme que enviará electricidad a Singapur, un proyecto faraónico, y bueno, eso tiene el sello de aprobación del gobierno de Morrison, y muchas otras medidas que continúan el despliegue de las renovables también. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo también están intentando tener esta recuperación liderada por el gas, para darle una traducción así rápida al castellano. Y bueno, no se sabe muy bien cómo se compaginan las dos, porque ese es el problema de Australia. No tenemos una política, digamos, una guía clara de cómo estas diferentes acciones y políticas se complementan las unas a las otras. Ese es el problema que yo veo. Y a Scott Morrison, eso es un superviviente político. Él realmente no creo que tenga muchos problemas de irse de un lado a otro, pero ha visto lo que les ha pasado a antiguos primeros ministros en Australia y no se quiere quemar. Este es el problema.
Bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, porque vimos esa semana cómo Joe Fitzgibbon se retiró de la bancada de los laboristas porque no compaginaba con las ideas de cambio climático y las políticas que quiere implementar. Dice que durante los últimos años ninguna de las ideas que ha puesto el gobierno o los gobiernos o la facción laborista han funcionado y que eso los ha llevado incluso a derrotas. ¿Crees que la posición del Partido Laborista en cuanto a energías renovables y cambio climático no es la adecuada?
Es difícil decir que no es la adecuada. Lo que pasa es que tampoco me atrevo a contradecir el análisis de Joe Fitzgibbon, en el sentido de que es probable que haya tenido un impacto en los votos que han tenido en ciertas zonas electorales, incluida la suya. Joe Fitzgibbon está hablando como representante de una zona minera de carbón, y es cierto que la gente allí, aunque esté muy a favor de políticas de cambio climático, quieren saber exactamente qué les va a pasar a ellos y a sus trabajos. Y bueno, eso siempre se menciona en casi cualquier comunicado, así vamos a crear trabajos. ¿Pero qué trabajos? ¿Para quién va a poder irse un minero de carbón a esos trabajos que se van a crear con las nuevas energías? Eso es lo que quizá no se ha explicado muy bien cómo puede suceder. Y Joe Fitzgibbon lo hace un poco también como político y como alguien que tiene que representar a sus electores, y yo no dudo que muchos de ellos puedan tener sus preocupaciones con la política del Partido Laborista.
Finalmente, estamos viendo cómo el mundo corporativo en Australia también está tratando de ir hacia emisiones cero. Vimos como Woolworths, de hecho, decía ayer que incluso es uno de los mayores contaminantes en Australia, que todas sus operaciones se van a enfocar ahora en reducir al máximo los efectos que tienen sobre el medio ambiente. Sabiendo que las empresas están haciendo lo suyo, que hay presión desde varios sectores, ¿Australia en esa arena internacional cómo queda en tu visión, sabiendo que Morrison sigue negando a reducir más o a comprometer más de lo que ya ha comprometido?
Bueno, Australia lleva ya un par de décadas como representante máximo de los que quieren frenar, no violentamente o no de manera drástica, pero que quieren ir despacito hacia objetivos, y siempre que lo hagan otros, ¿no? Porque como somos un país pequeño y no tenemos más que 23 millones de habitantes, etcétera, etcétera, desde fuera, si esa es la pregunta, no se ve a Australia demasiado bien, exceptuando, obviamente, quizá países como como Estados Unidos con Trump, pero ni siquiera, porque bueno, Trump era otra perspectiva directamente, negacionista. Australia estaba en la compañía de países como Arabia Saudita, para darnos una idea, gente con intereses en combustibles fósiles. ¿Qué pasa? Que en Australia también, como bien dices, no todo el mundo vive de los combustibles fósiles. Woolworths es un ejemplo. Entonces ellos pues ven que muchos consumidores están concienciados y también por política corporativa internacional. Inversores internacionales están intentando poner presión en todo el espectro corporativo. Entonces es una contradicción que va a continuar y se va a incrementar. No sé exactamente cuándo vamos a llegar a un punto de ruptura. Quizá pronto. No lo veo demasiado pronto, no lo veo este año ni el siguiente, pero dentro de poco esas tensiones internas en Australia entre la dependencia de los combustibles fósiles de nuestra economía y de nuestras exportaciones y, por otro lado, las tendencias internacionales hacia más energías renovables y hacia un esfuerzo individual y corporativo, eso va a causarnos problemas, creo.
Bueno, ahí veremos entonces en qué resultan todos esos cambios en políticas, también a nivel climático. Muchísimas gracias, Alfonso Martínez, por haber conversado con nosotros aquí en Radio CBS.
Muchas gracias a ti, Carlos.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.